Volvemos a casa tras nuestra última parada.
Una serie, una noticia, un personaje y una maleta. Hoy Alberto Rey y Marina Such, servidora, en Tierras Navarras, tierras de series.
Y es que como cada año, el festival Lo que viene se celebró en la Ribera de Navarra. Hoy os contamos lo que allí vimos y lo que allí nos contaron.
También comentaremos un gran fichaje en una serie que tiene muy buena pinta, Valenciaga, aunque Disney Plus siempre añade que es título provisional. Y también hablaremos de la vuelta de Birgit Nyborg, porque vuelve Borgen, como si alguna vez se hubiera ido. Lo que viene es un festival anual que organiza AICE, la Asociación de Informadores de Cine y Series, a la que nosotros también pertenecemos. Y su edición de 2022 ha estado, yo creo que podemos decir que cargadita.
Hemos visto series, hemos hablado de series y hemos hablado con gente que hace series. La serie que hemos visto, la que más hemos podido ver, es Cómo mandarlo todo a la mierda. Supongo que podemos decir que la hemos visto, un proyecto de HBO que podrá verse en verano. Vimos tres episodios. También se ha visto Intimidad, el primero o los dos primeros.
Los dos primeros.
No pude verlo. Y un avance de García, que probablemente sea lo que más nos ha flipado, porque otra cosa no, pero ahí se han dejado el dinero.
Ahí se han dejado el dinero. Lo que pasa es que para García todavía falta, y además en HBO Max os decían que bueno, que esperáramos un poco para hablar de ella antes de verla, de ver alguna cosa más aparte de esas escenas que nos enseñaron. Pero sí, lo otro que vimos fue Cómo mandarlo todo a la mierda, que se estrena en julio, que es una serie adolescente pequeñita, pero yo creo que está bastante bien y el tono está bastante bien pillado. Y luego Intimidad, que es como el gran estreno de Netflix en cuanto a producción española en junio, que la principal ventaja que tiene es que tiene un tema potentísimo.
¿Tú crees, y un reparto potentísimo, tú crees que podría ser la nueva Liar? O sea, un sleeper, un fenómeno pequeño que se convierte en grande.
Potencial tiene, desde luego, ¿eh? Luego ya sabes tú que a veces el público en Netflix es hasta más imprevisible que el público de la tele en abierto. Pero yo diría que sí.
Hasta Calamar.
Hasta Calamar, efectivamente. Yo diría que sí, que tiene potencial para ser un poco un sleeper hit.
Se pasaron por Tudela también algunos de los showrunners más importantes de la ficción española. Estuvieron allí Darío Madrona, Cristóbal Garrido, Josep Gatell o Teresa de Rosendo. Con estos últimos tú hablaste precisamente eso, de ser showrunner, de quién es showrunner, de quién no es showrunner, de si son necesarios.
Sí, la mesa se llamaba Muerte el showrunner y luego ellos tres decían, no, de muerte nada, lo vamos a resucitar porque hace falta, pero vamos a resucitar al showrunner que de verdad funciona y el que de verdad tiene algún sentido. Y luego tú estuviste hablando con Darío Madrona, que es como una de las últimas estrellas entre los showrunners españoles.
Sí, porque ha dado, odio esta expresión, pero es la que se usa, ha dado el salto a Estados Unidos y ha sido showrunner de una serie norteamericana. Y él contaba muy bien y con mucha humildad, que me pareció muy interesante, lo que es ser showrunner de una serie que ya estaba arrancada. O sea, él llegó con un piloto ya hecho, lo que es trabajar también en dos series, una que se graba en Europa, otra en Estados Unidos, en medio de una pandemia y con un confinamiento. Bueno, había una cosa de usos horarios realmente divertida y muchas cosas muy interesantes, incluso el chiste de que cuando le llamaron para showrunear esta serie, le llamaban porque era uno de los... Su sello era, él lo llamaba Steamy no sé qué.
Steamy Thriller o algo así.
Sí, Adolescentes Cachondos. Y claro, él co-crea la Élite con Carlos Montero, que es el encargado de... Y aparte que lo dice siempre, que a él le encanta escribir las escenas guarras de la serie. Y hubo un momento de no, que habéis llamado al creador equivocado. También es verdad que aunque insistimos mucho en lo de cine y series, en AICE se ven muchas películas y en lo que viene se ven muchas películas. Pudimos ver un avance de una película donde la directora, que luego no sé si lo podemos decir Carlota, pero tiene proyectitos también de televisión, Carlota Pereda, y conocimos a gente que escribe cosas muy interesantes como María Castejón. Me estoy leyendo el libro, está guay.
Sí, está muy bien. Ha publicado un libro que se llama Reinas y peligrosas de cine, ¿puede ser?
Sí.
O Rebeldes y peligrosas de cine.
Rebeldes y peligrosas.
Eso es, siempre lo confundo. Pero sí, realmente fue un festival, fue bastante completo, la verdad, ¿eh? Y aunque es verdad que todavía sigue presentando más películas que series, lo que se vio de series tenía bastante buena pinta y sobre todo generaba unas conversaciones bastante, bastante curiosas, por lo menos.
y salió un nombre en la presentación de proyectos de Movistar de un grupo musical que triunfó mucho en las gasolineras y que a lo mejor tiene que ver con algún proyecto futuro de Movistar. Yo es que, bueno, como empecemos con esto, no paramos. Si sale esa serie, les vamos a contar a ustedes, queridos oyentes, el proyecto, el casting, todo, absolutamente todos, porque Camela Forever. Bueno, al año que viene más series, más Navarra y más movidas en la Junta Anual de Socios de AICE, porque este último es tema para otro podcast.
A la próxima junta nos vamos a llevar a Birgitte Nyborg. Consenso y conciliación, por favor.
La primera ministra ficticia, repetimos, ficticia, de Dinamarca ha vuelto. ¿Por qué ha vuelto Borgen? Ha vuelto en Netflix y con un nombre que no quiero pronunciar porque le han puesto un subtítulo horroroso.
Es que le han puesto un subtítulo como de culebrón.
Yo creo que eso es una cosita de derechos, mira lo que te digo.
Puede ser, porque al fin y al cabo esta cuarta temporada que llega, no sé si son 10 años después.
Nueve años después.
¿Ves? Del final de la tercera, es una coproducción entre Netflix y la televisión pública danesa. O sea que puede ser que eso de Borgen, poder y reino o algo por el estilo.
No lo voy ni a mirar. Y Gloria.
Bueno, mira.
Es que pues es como eso. Una procesión de Semana Santa sevillana.
Pero con esta nueva Borgen se suscita como varias preguntas, ¿no? Porque para empezar, Birgitte ya no es primera ministra, hasta ahí puede llegar la broma, ahora es ministra de Asuntos Exteriores. Yo sé que Alberto tiene muchas opiniones sobre el camino que Birgitte sigue en esta nueva Borgen.
Sí, me parece un poquito cobarde, porque lo interesante de Birgitte en las primeras temporadas eran los conflictos que tenía, tanto personales como políticos como morales, porque además van todos mezclados, y a mí me habría gustado más, claro que, como dicen amigos nuestros, la serie no va sobre ti, la serie no la haces tú, me habría gustado más que la mandaran a la empresa privada, que viéramos, además, un conflicto muy concreto con el libre mercado que hay en la serie, que no vamos a spoilear, que lo viéramos desde el otro lado, porque Borgen siempre jugó mucho a eso, a contarnos las partes más ambiguas desde el lugar más incómodo. No olvidemos que Birgitte se come el marrón de ser primer ministra de Dinamarca después de un escándalo que ahora lo miras y dices, escándalo, bueno, si eso se lleva un primer ministro allí.
Un escandalito, una cosa pequeña.
Un escandalito y sobre todo un debate televisivo que casi era de escándalo. Eso sí que era un escándalo, un debate televisivo que se va de manos y entonces ella se convierte en un perfil potente. Digamos que esos dilemas morales siempre estaban ahí, pero yo no sé si siguen estando ahora. ¿Igual se ha pasado el momento de esta serie, Marina?
A lo mejor sí, porque hay que recordar que cuando se estrenó Borgen, que no recuerdo ahora mismo si fue 2008, 2007, 2008, en Dinamarca no había habido hasta ese momento ninguna mujer al frente del gobierno. Y el caso es que se estrena Borgen y muy poco después los daneses eligen a su primera ministra. Entonces ahí ya la realidad estaba empezando a superar lo que estaba contando Borgen. Luego es verdad que hubo como un momento muy concreto en el que los políticos españoles estuvieron todos obsesionados con Borgen, pero a lo mejor era eso, era como una serie que en un momento muy concreto tenía sentido y ahora a lo mejor igual llega un poco tarde, se le ha pasado un poco el arroz.
Es que eran otros tiempos, eran los tiempos en los que teníamos Brombroen, no existía todavía Juego de Tronos, existía todavía Perdidos, la televisión era completamente otra, las temporadas no llegaban simultáneamente a todos los sitios, esta Borgen se estrena en todo el mundo al mismo tiempo y las otras eran una especie como de secretito para iniciados que poco a poco alcanzaron popularidad. No olvidemos que también Downton Abbey comenzó así, como hay una serie que están viendo y que, bueno, no podemos negar aquel mundo de las descargas y de los blogs, bueno, el mundo en el que nos creamos nosotros mismos. No nos cansaremos de recomendar Borgen, eso es así. Venga, pregunta de nota. ¿De qué marca es el bolso que la esposa del primer ministro danés compra con la tarjeta equivocada, montando el escandalito del que hablábamos antes y sirviendo de paso como punto de partida de esta serie? La respuesta es Mulberry, una marca bastante menos conocida que la que fundó nuestro personaje de hoy.
Aquí antes de Cristóbal Valenciaga, cuando Disney Plus anunció que haría una serie sobre él. dirigida nada menos que por José Mario Goenaga, Jon Garaño y Aitor Arregui. Pero es que ahora sabemos además quién la va a protagonizar, que es Alberto San Juan.
Un actor muy televisivo. Se hizo famoso con Más que Amigos, de aquellas series de Globomedia que veíamos todos, Post Médico de Familia, en la que, por cierto, él también tiene un pequeño crédito. Y empezó en este Es mi barrio con José Sacristán, pero Alberto San Juan, con lo que se hizo realmente, realmente estrella, fue porque fue parte del fenómeno Airbag. Es que tenemos ya unos añitos.
Y además, o sea, es verdad que Airbag fue como un fenómeno, una cosa impresionante. Y luego, sin embargo, da la sensación de que llegó Torrente y Airbag como que se quedó un poquito olvidada, ¿no? Porque al fin y al cabo, Airbag hacía básicamente lo mismo que después hizo Torrente y con lo que Santiago Segura se forró al final.
Sí, la película con más opciones de tener 250.000 secuelas, de ser nuestro resacón en Las Vegas, y se quedó ahí. Bueno, algún día tendremos aquí de invitado a Juanma Bajo Ulloa porque tiene mucho, mucho que contar. Alberto San Juan también es miembro de Animalario, probablemente la compañía de teatro, iba a decir grupo de teatro, pero es que eso suena a los años 70 y al cole. La compañía de teatro, o una de las compañías de teatro más vanguardistas y más influyentes de los últimos años. Pero quizá a los seriéfilos más jóvenes les sonará porque lo hemos visto últimamente en Reyes de la Noche en un papel muy divertido.
Sí, y también ahí en Reyes de la Noche como hilando esa especie de separación, comparación, me acerco lo justo pero luego me separo entre la realidad y la ficción. Lo que pasa es que es interesante que, bueno, San Juan yo creo que ya tiene demostrado claramente el rango que tiene como actor, lo que puede hacer, sobre todo porque la imagen que hemos visto de él como Balenciaga, porque hasta ahora lo único que hemos visto es una foto, es como un poquito rollo Peter Morgan en The Crown. En plan, no se parece, pero al mismo tiempo es igual, como que da la sensación de que al menos en cuanto a caracterización el estilo lo tienen bien pillado.
Y además estamos hablando de los creadores de Andía, de La Trinchera Infinita, de L'Oréal, o sea, unos autores con un concepto muy claro, sobre todo visual, de lo que quieren poner en pantalla. Ya lo hablamos en un episodio anterior de este podcast, pero que sorprenden normalmente con sus guiones, porque suelen ser muy distintos, mucho más convencionales de lo que puede parecer, porque las decisiones estilísticas que toman, o temáticas, en el caso, por ejemplo, El Gigante de Andía, suelen ser bastante, bastante arriesgadas. En este caso, yo me pregunto si nos contarán el Balenciaga que se ha contado siempre o el Balenciaga que podría contarse ahora, es decir, este hombre que vive abiertamente su homosexualidad en el país de los años 30, este señor tremendamente borde, esta empresa que cerró cuando la alta costura dejó de tener sentido, él en vez de adaptarse a los tiempos modernos como haría su, imagino, enemigo Yves Saint Laurent, decidió cerrar el chiringuito y dejar la marca durmiendo hasta que 30 años después se convirtiera en esa marca que hace ahora las zapatillas más locas y más caras del mercado. Es que Balenciaga es un personaje muy interesante.
Yo da la sensación de que van a contar un poco, que van a contar un poco todo. O eso parece, pero claro, la sinopsis es muy de biopic de toda la vida, en plan de desde sus inicios, su juventud en Getaria, hasta luego triunfar en París, en la moda. Entonces no sé muy bien por dónde va a ir, pero yo desde luego tengo bastante curiosidad por verla.
Y tenemos bastante curiosidad por saber quiénes serán algunos de los nombres que interpretarán también personas reales en el reparto de esta serie. Bueno, ¿tú crees, Marina, que nos llevarán a Getaria al estreno? ¿Vamos preparando la maleta?
O al rodaje, que Balenciaga se rodará también en París, Toulouse y Burdeos. O sea que a nosotros nos va bien cualquiera de las tres.
No guardes la maleta, querida, y ten el pasaporte a mano. Que si nuestros oyentes quieren que vayamos allá donde está la acción, nosotros vamos. Que si nos quieren en Francia sufriendo la gastronomía francesa, la sufrimos. Como hemos sufrido la Navarra. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Hasta la semana que viene.